El personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.
Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a El personaje de la semana, el programa de entrevistas de Radio Unizar. En esta ocasión contamos con una eminencia del campo de la psiquiatría y toda una institución de nuestra universidad. Si quieres saber a quién nos referimos, no despegues el oído del auricular y disfruta del reportaje.
El Paraninfo de la Universidad de Zaragoza se ha convertido en una fuente de ciencia y experiencia, todo gracias al ciclo de conferencias de profesores eméritos que organiza esta universidad. Con motivo de la última charla que impartió el pasado martes sobre el Alzheimer, hemos tenido la oportunidad de hablar con Antonio Lobo Satué.
Antonio Lobo Satué es profesor emérito y hasta hace 2 años catedrático de psiquiatría de la Universidad de Zaragoza y jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Clínico Universitario de esta ciudad. Nuestro protagonista es además investigador principal del Grupo de Trabajo de Psiquiatría y Salud Mental de la capital aragonesa.
Completó su licenciatura y su tesis doctoral en la Facultad de Medicina de Zaragoza. Después se marchó a Estados Unidos. Primero realizó su residencia en psiquiatría en la Universidad de Cornell en Nueva York y a continuación fue profesor en el Hospital Johns Hopkins de Baltimore.
Se reincorporó a la Universidad de Zaragoza en 1977, donde ha permanecido desde entonces. En el Hospital Clínico Universitario organizó la Unidad de Psicosomática y Psiquiatría de Enlace, la primera de su género en nuestro país. Y además de colaborar en diferentes revistas de prestigio internacional, ha dirigido más de 60 tesis doctorales, varias calificadas con premio extraordinario.
Si quieres saber más sobre nuestro protagonista, sigue con atención la entrevista que le realiza nuestra compañera Leptina.
Es un placer contar con usted para el programa de hoy. Tiene especial relevancia su línea de trabajo sobre demencias y depresión en los mayores y ha sido el investigador principal en España de los proyectos europeos sobre demencias. En lo relativo a la enfermedad de Alzheimer, ¿cómo afecta este a nuestro cerebro?
Sí, la enfermedad de Alzheimer consiste en una degeneración generalizada múltiple del sistema neuronal, sinapsis, etcétera, con la muerte neuronal y dos, la aparición de cuerpos especiales como las llamadas placas amiloides o alteraciones neurofibrilares.
¿Y nos podría decir cuáles son los principales indicios de esta enfermedad que deberíamos identificar a tiempo?
Sí, los principales inicios.
Sí.
Sí, se suele notar sobre todo, alguna vez hay síntomas psiquiátricos de presentación, como el primer caso que vio Alzheimer en 1907, pero normalmente lo primero que se ve es una pérdida o dificultades de memoria, también de otras facultades cognitivas, cognoscitivas, incluyendo dificultades del lenguaje, de encontrar la palabra, de interpretar el lenguaje escrito, sobre todo de memoria, memoria de trabajo, memoria ejecutiva, capacidad ejecutiva de organizarse, síntomas intelectuales, cognitivos.
¿Y cuáles son los factores que propician su aparición?
Bueno, pues buena pregunta. Fundamentalmente el envejecimiento. Es una enfermedad que es muy rara antes de los 55 años. La gran mayoría empieza después de los 65 y la prevalencia y la incidencia o casos nuevos aumentan con la edad, de tal manera que a los 65 años es muy infrecuente, aunque hay algún caso, a los 90 años puede afectar al 25% de la población. Entonces, además del envejecimiento, pues es más frecuente en las mujeres, también en nuestro medio. Y luego es importante que hay una serie de factores de riesgo que son potencialmente modificables, como se sabe ahora. En primer lugar, la escolarización y probablemente en relación con ello el ejercicio intelectual. Es más frecuente e incidente la enfermedad en analfabetos, por ejemplo, o en quienes tienen una bajo nivel de escolarización. Hay una serie de enfermedades físicas, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, potencialmente modificables, se consideran factores de riesgo, la depresión, desde el punto de vista de la psiquiatría, y la falta de ejercicio físico, que también es potencialmente modificable. Actuando sobre esos factores, sería potencialmente posible prevenir algunos casos.
¿Qué tratamientos existen para hoy en día?
Pues el tratamiento tiene varios factores. Hay que primero cuidar la situación física, la enfermedad física. Segundo, es fundamental el tratamiento del deterioro cognitivo, memoria, etcétera. Hay cuatro fármacos con una limitada acción terapéutica, limitada el primer año, los dos primeros años. No son terriblemente eficaces. Y luego es muy importante el tema de la rehabilitación, los cuidados generales, mantener activos a los pacientes, medidas higiénicas y rehabilitadoras.
¿Y en cuanto a los fármacos en sí, son accesibles a las personas a las que afecta la enfermedad?
Sí, están protegidos por el Sistema Nacional de la Salud. Hay tres fármacos que actúan a nivel de lo que llamamos acetilcolina, fármacos colinérgicos, y hay un medicamento que actúa a nivel glutamatérgico, memantina. Todos ellos los pueden prescribir los médicos del Sistema Nacional de la Salud en nuestro país. Sí.
Entonces, ¿por qué es tan difícil erradicar o simplemente curar la enfermedad?
Bueno, porque es una degeneración muy, muy compleja y solo ha hecho empezar el desarrollo de fármacos para combatirla. Hace unos años no había absolutamente nada. Los fármacos existen desde hace aproximadamente 10 años, cuando el mundo médico ha tomado conciencia de la gravedad del problema y se ha puesto a investigar en serio. Y ten en cuenta que desarrollar un nuevo fármaco cuesta 10 años aproximadamente. Mientras se sintetiza en el laboratorio, se hace, segundo, experimentación animal, y tercero, en tres fases de desarrollo en humanos, pues pasa muchísimo tiempo y cuesta muchísimo dinero y esfuerzo desarrollar nuevos fármacos. Las universidades normalmente no tienen fondos suficientes para hacer frente al desarrollo de nuevos fármacos y la industria farmacéutica es la que los está desarrollando.
Respecto a la conciencia que ha mencionado usted sobre esta enfermedad, ¿afirmaría que se ha visto modificada la actitud de los investigadores con respecto a la enfermedad?
Yo creo que se ha modificado de modo radical. Para que te hagas idea, en 1975 aproximadamente, cuando yo empecé en la disciplina, había poquísimo interés, poquísima investigación. El último año se han hecho 5.000 trabajos de investigación citados en el JCR, en el Journal of Citation Report. Ha habido un incremento espectacular de la cantidad y calidad de los trabajos de investigación hechos en relación con la enfermedad de Alzheimer en todos los niveles, sobre todo biológicos, pero también a escala psicológica, psicopatológica, social, métodos de intervención. Hay un enorme interés.
¿Y en esta línea qué intenta transmitir a las nuevas generaciones de profesionales en sus ponencias?
Lo que se intenta transmitir, yo creo que es bastante claro, que hay que hacer frente a la enfermedad. Es un enorme problema en muchos casos. La población está envejeciendo. Cuando la esperanza de vida era muy baja, esto no era un problema. Ahora lo es, va a ser mayor porque va envejeciendo la población conforme aumenta la esperanza de vida. Entonces el mensaje es que hay que atacarlo y yo creo que la sociedad médica, incluso los políticos de los países son muy conscientes de la situación y hay que afrontar lo que se considera que es un colosal problema de investigación, pero que hay que afrontarlo. Y el mensaje para las nuevas generaciones es ese, que hay que invertir esfuerzo, economía, imaginación para combatir una de las principales enfermedades del momento actual.
¿Tiene algún consejo que podría dar a una familia que recibe un caso de esta enfermedad?
Sí, lo fundamental es que tenga una buena atención médica, empezando por el médico de familia que sepa del problema, que tenga una buena atención general el paciente o el geriatra, en su caso, si es muy, muy mayor, que acuda a los especialistas para que le recomienden el tratamiento más adecuado en cada momento. Yo creo que es muy conveniente contactar con las asociaciones de familiares de enfermos, como AFEDAD en Zaragoza. Están haciendo un excelente trabajo de apoyo a las familias. Y para las familias, pues es muy importante para el bienestar de los pacientes tener una familia que ayude a todos los niveles. Pero las familias tienen que medirse las fuerzas también, porque hay familias en que solo hay un cuidador, habitualmente el cónyuge de la paciente enferma está el marido, o viceversa. Y como es una enfermedad crónica de larga duración, la situación puede ser muy dura para los cuidadores y tienen que medirse las fuerzas y pedir ayuda.
Para finalizar esta entrevista, nos gustaría conocer su visión personal sobre la evolución de la medicina en este campo.
Sí, un poco en la línea de lo que te he dicho, el cambio ha sido espectacular, tanto en la motivación y la determinación para hacer frente a la enfermedad, el interés que está poniendo en dar a conocer todos los aspectos de la enfermedad, la existencia de clínicas de la memoria para tratar este problema y el esfuerzo que está haciendo en investigación también en nuestra ciudad y también en nuestro campo. La Universidad de Zaragoza está en ello, el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón lo tiene como uno de los proyectos principales de investigación. Hay un notable esfuerzo clínico, docente e investigador también en nuestro medio.
Muchísimas gracias, Antonio. Esto ha sido todo. Ha sido un gran placer para nosotros contar con usted y muchísima suerte para sus proyectos venideros.
Pues muchas gracias también a vosotros y que tengáis mucha suerte en vuestras indagaciones.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
Esto ha sido todo por esta ocasión. Para conocer las novedades del programa, seguidnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpersonaje_UZ, y también en la cuenta oficial de Radio Unizar en Facebook, www.facebook.com/radiounizar.
Volvemos la próxima semana con más entrevistas sobre lo que acontece a la comunidad universitaria en El Personaje de la Semana, tu programa de entrevistas de Radio Unizar.